pero creo que es importante que estamos en este proceso para entender, ¿no es cierto?, qué es lo que dice la Escritura respecto de esto, cómo nosotros, como yo, como pastor acá, tengo que servir a la iglesia. Y en la Escritura vemos que esto está ahí, que Pablo da ciertas líneas de cómo debe ser un pastor, un anciano, etcétera, para guiar la grey, la obra del Señor. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Es importante, muy importante, porque la iglesia es presidida y guiada, ¿no es cierto?, por pastores, por líderes espirituales, y estos líderes tienen que hacerlo de una manera para la honra y para la gloria de Dios. Se habla mucho del liderazgo cristiano, pero algunas veces hay poca claridad sobre el liderazgo cristiano. En la actualidad hay liderazgo basado en el carisma y no en el carácter. Muchas veces, ¿no es cierto?, vemos a algunos que son bien gritones, bien efusivos, pero muy poco de carácter. Son personas influyentes, pero no necesariamente íntegras. No necesariamente íntegras. Algunas veces en el liderazgo cristiano también se valora más el éxito visible, pero no la vida, ¿no es cierto?, íntima, la vida privada. También hoy en día se vive también una cultura de las plataformas sociales y de los likes, de los me gusta. Hay muchos que andan por ahí, ¿no es cierto?, y que se llaman ser líderes y que se valoran y que miden su éxito espiritual, por decirlo así, a través de los me gusta, dan muchos temas, tal vez en las redes sociales, y yo creo que es muy bueno. Yo, de hecho, escucho mensajes, predicaciones, tal vez usted igual, a través de las redes sociales. Hay muy buen contenido, pero también hay muy, muy mal contenido. Pero hoy día, ¿no es cierto?, nosotros vivimos en esta era de las redes sociales y la popularidad. Yo creo que un líder espiritual no se debe guiar por los likes, anhelar, ¿no es cierto?, cuántos seguidores tiene, por ejemplo, en sus redes. También hay también mucho abuso espiritual en algunos lugares, en algunos contextos, en algunas iglesias. Un liderazgo controlador y abusivo. Un liderazgo con falta de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Hemos escuchado algunas veces de escándalos que se viven por mal manejo de dinero, de recursos. Hace poco tiempo atrás escuché de una iglesia X, no aquí en Chile, porque aquí en Chile no pasan estas cosas, pero de un pseudo pastor que se quedó con millones de pesos de una iglesia muy grande y con propiedades. No, dije peso porque lo estoy, ¿no es cierto?, chilenizando, pero no, sino un pastor de acá. Pero puede ser también en el contexto, ¿no es cierto?, nacional, de pronto pueden haber iglesias y liderazgos que no son bíblicos. Abuso, ¿no es cierto?, espiritual, abuso de poder. Están estos pseudos ministros o pastores de la iglesia de la prosperidad. Dale 10 y él te dará 20. Le dicen a la congregación. Si no das tu diezmo, vas a recibir castigo. Entonces, uno ve esas cosas en las redes sociales, en la televisión, ¿no es cierto? Una amenaza, y controlan entonces a las congregaciones. También hay iglesias que pueden poner, ¿no es cierto?, a un líder espiritual que no tiene la madurez, no tiene el carácter y que va a sucumbir. Y de pronto también se escucha, ¿no es cierto?, de iglesias que con ciertos escándalos, etcétera, porque tal vez el líder que, ¿no es cierto?, pusieron no fue un líder con la madurez que necesitaba tener. Podemos ver una iglesia y saber el tipo de liderazgo que tiene esa iglesia. O podemos ver al liderazgo y podemos saber qué tipo de iglesia es. Yo creo que es así. Es importante entonces tener, ¿no es cierto?, un liderazgo en la iglesia bíblico, un liderazgo que pueda vivir en las escrituras, en la escritura. También es cierto decir que de alguna manera, dependiendo de los líderes que la iglesia tenga, es lo que se convertirá en los ministerios que tendrá, los énfasis en la misión y en la visión y en la misión de la iglesia, el impacto de la iglesia en la comunidad de fe, en la sociedad, el testimonio que da la iglesia, ¿no es cierto?, hacia afuera, la comunidad, las virtudes que esta iglesia, ¿no es cierto?, vive. Así que es importante quiénes son los que lideran la iglesia. Yo creo que muchos de los problemas que hoy día se viven en las iglesias y en el mundo es porque las iglesias no tienen los líderes espirituales que deben tener. Y esto entonces lo vamos a ver. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que Pablo aborda este tema de los requisitos del candidato, del pastor, del anciano, del presbítero, en dos libros. Está el libro de Primera Timoteo, donde él escribe en el capítulo 3 y da una lista de características que debe tener el anciano, el pastor. Y también está en Tito. Prácticamente son la misma lista. Y para Pablo era muy importante establecer, porque estaban ocurriendo ciertas cosas en la comunidad de fe en aquel tiempo y en la iglesia primitiva, donde los líderes venían gente de afuera a tomar el liderazgo y también de mismo dentro de la iglesia estaban algunos guiando mal a la iglesia. Antes de entrar a la palabra, sí, me gustaría hablar de tres términos, ¿ya?, que usa la Biblia para referirse al liderazgo espiritual de la iglesia. Uno es el pastor. Nosotros, ¿no es cierto?, lo tenemos muy internalizado. A mí los hermanos me dicen, hola, pastor, pastor para allá, pastor, ¿no es cierto? Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Es un término bíblico que lo encontramos en la escritura. También encontramos la palabra anciano y obispo, ¿ya? Esas tres palabras. Pero ¿sabe qué? Estas tres palabras se refieren al mismo oficio en la iglesia primitiva. Es el mismo oficio, pero con énfasis distintos. Son complementarios, ¿ah? Son complementarios, pero con énfasis distintos. Estos roles en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, no tenían un orden jerárquico. No es que el pastor era más alto, el anciano por acá y el obispo por acá, sino que eran términos intercambiables. ¿Ah? Aquí yo soy el pastor principal, pero Derek también es pastor, como anciano de la iglesia. Como parte del presbítero de la iglesia, el presbiterio son el grupo de pastores, de ancianos que, ¿no es cierto?, el Señor ha constituido a la iglesia. Mire, la palabra anciano en griego es presbíteros. Esa palabra es en griego, presbíteros. Y esa palabra enfatiza la madurez espiritual y la autoridad. ¿Ya? Esa palabra. Lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 20, 17. Dice ahí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Él se estaba despidiendo, él se iba a Jerusalén, el apóstol Pablo, entonces manda a llamar a los ancianos. Pero esto es el grupo, ¿no es cierto?, de presbíteros y pastores, que es lo mismo. Llama a los ancianos de la iglesia y se despide. Ese relato es conmovedor. Los hermanos se tiran al cuello y lloran porque Pablo había pasado 3 años con ellos, con la iglesia de Éfeso. No le quieren dejar, lo aman. Él se va entonces a Jerusalén y lo que vamos a leer, la lista que Pablo da a Timoteo, ya pasan como 5 años en que se va, ya en su tercer viaje misionero. Y le envía, en estos 5 años entonces, él se va, está en la cárcel, sale, conoce, ¿no es cierto?, a Timoteo, lo forma, entonces queda como pastor en la iglesia de Éfeso y le da instrucciones, que es la lista que vamos a leer, le da instrucciones para que esa iglesia entonces viva un liderazgo sano. Porque ya la iglesia, habían algunos que estaban guiando mal, que eran pastores, pseudo pastores, que venían de afuera, incluso desde mismo dentro. Entonces, para Pablo era muy importante normar, establecer las características fundamentales que debía tener un pastor, un anciano o un presbítero. Obispo, que también aparece esa palabra en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento en griego es episcopos. ¿Has escuchado esta palabra? Episcopos, episcopal, por ahí, ¿no es cierto? ¿Nos suena? Esta palabra significa literalmente supervisor, vigilante, vigilante. Entonces, este término enfatiza la función que el pastor, el anciano, ¿qué es lo que hace? Supervisa, mira, prevé, ¿no es cierto?, a la congregación. Esa palabra, por ejemplo, la encontramos en 1 Timoteo, en el texto que vamos a leer, en el 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿ah?, si alguno anhela obispado, episcopos, buena obra desea, buena obra desea. Y luego encontramos la palabra más común y usada, ¿no es cierto?, y que nosotros la entendemos muy bien, pastor. Pastor para allá, pastor para acá, pastor. Hola, pastor, ¿cómo está? Me dice un hermano. Pastor. Y sí, es una palabra bíblica. La palabra pastor significa el que cuida ovejas. Y en la historia del Antiguo Testamento y en la tradición hebrea, el pastor era el que cuidaba, el que alimentaba y el que guiaba las ovejas. Entonces, esta también es una función que entonces habla de la tarea. A mí me gusta cómo John Stott, un teólogo ya fallecido, inglés, habla sobre estos tres términos. Él dice lo siguiente, que los tres términos describen el mismo liderazgo con las siguientes diferencias. Dice, mire, presbíteros, que es anciano, se refiere a la persona, que enfatiza la madurez espiritual de la persona, ¿cierto? Como lo hemos visto. Entonces, un anciano tiene que ser alguien maduro de carácter. Nosotros no podemos llamar y invitar a alguien al servicio pastoral si es un recién convertido, por ejemplo. Tiene que ser alguien, ¿no es cierto?, ya maduro en la fe, con un carácter. También, él dice de episcopos, de obispo, que es relacionado a la función. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque significa supervisor. Supervisor, entonces a la función, ¿cierto? Y luego el término griego poimen, que es pastor, que es a la tarea, porque la tarea es de cuidar, de alimentar y de guiar, ¿no es cierto? Guiar a la congregación. Me gusta cómo lo hace él, cómo lo, ¿no es cierto?, lo ve, pero... Entonces, estos términos, para establecerlo, son términos, son lo mismo, con sus diferencias. Entonces, cuando hablamos de el pastor, el anciano, el presbítero, hacen la función de liderazgo, de guiar a la iglesia del Señor. En el texto de Hechos 20, del 17 al 28, aquí tenemos estos tres, en el mismo relato tenemos estos tres términos que aparecen. Pablo llama a los ancianos en el 17, lo que habíamos leído, que los llama a los ancianos. Luego en el verso 28 dice que el Espíritu los hizo apóstoles. O sea, el llamado del pastorado de los ancianos no es un llamado, un autollamado. Yo lo puedo anhelar, lo puedo querer, como vamos a leer después, pero es un llamado que Dios lo ha puesto a través de su Santo Espíritu. Él está llamando al ministerio pastoral en la iglesia. Dice que el Espíritu los hizo obispos. El Espíritu. En el 28. Hechos 20, 28. Y en el mismo relato dice que deben apacentar. O sea que es la labor del pastor. Deben apacentar. ¿Ya? Vamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Importante para mí poder aclarar estos términos, porque en nuestra congregación de pronto podemos usar más unos los otros y podemos ver ah, el pastor Fabián es el pastor que... Pero Derek o los otros, no, nosotros tenemos un gobierno de iglesia que es presbiteriano, que es un grupo de ancianos que gobierna. Y eso lo encontramos en la Escritura. Cuando Pablo iba a un lugar y establecía una iglesia, establecía ancianos para liderar la iglesia. Yo creo que el gran error de algunas iglesias es que hay un pastor y ese pastor muchas veces es amo y señor. No rinde cuentas, ese pastor no toma decisiones en conjunto, si somos seres humanos. Debe haber un grupo, ¿no es cierto?, de ancianos, de pastores que guía a la iglesia, donde mi opinión se contrasta con otra y oramos y buscamos al Señor, la guía del Señor y el Espíritu Santo nos guía. Debe ser así. Es muy riesgoso cuando hay solamente un pastor en la iglesia, cuando se mira también de forma jerárquica esto. No debe ser así, ¿ya? Sabes que no me creen, ¿eh? No debe ser así. Esto es bíblico. Estudiamos esta doctrina en la Escritura y vemos esto. Pablo no hacía ninguna diferencia. En la primera carta de Pedro, cuando él escribe, dice, yo, anciano, también con vosotros. Él era pastor de la iglesia en Jerusalén, pero él se llama como anciano. Yo, anciano, también con vosotros. Y él nunca se destacó, se distinguió, o él nunca habló de una superioridad ante los otros apóstoles. Entonces, el liderazgo es un liderazgo compartido en la iglesia entre un grupo de ancianos. Es muy importante aclarar esto. Así que es importante que la iglesia conozca y entienda estos requisitos. Como dije, Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, se va, pasan como 5 años entre esto, él entonces es preso y escribe después. Bueno, sale, se encuentra con Timoteo. Timoteo queda como el pastor de la iglesia en Éfeso, pero estaba en este grupo de ancianos. Y entonces le envía la carta y ahí es una sección sobre los requisitos del pastorado y también de los diáconos, más abajo. Hoy día, como estamos estudiando, ¿no es cierto?, sobre el ministerio pastoral. Vamos a leer en primera de Timoteo del 3, del 1 al 7. Chicos, ¿le molesto con un vasito de agua, porfa? Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. ¿No encontraron? ¿Amén? Yo no. Ah, sí, yo tengo en mi computador las notas, sí, lo tengo. Vamos a leer. En el nombre del Señor. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué lindo, ¿eh? Si alguno anhela un deseo, anhela obispado, buena obra desea. Dice aquí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es interesante aquí cómo parte el apóstol Pablo. Él dice, él utiliza una expresión que se ocupa 5 veces nomás en el Nuevo Testamento y que dice palabra fiel. Y comienza, palabra fiel. Esta expresión de palabra fiel indica una afirmación confiable, aceptada en la iglesia, ¿ya? Era una expresión que se usaba para establecer un credo. Entonces, estas 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento, cuando Pablo usó estas palabras, palabra fiel, es quería decir, esta palabra, por favor, es palabra de credo, es palabra importante, es palabra para practicarla. Y él entonces parte así sobre este tema de los requisitos. Muy importante decir esto. Y esta palabra aparece básicamente en las cartas de Primera de Timoteo y en Tito. Justamente en las dos cartas donde toca este tema del pastorado. Palabra fiel, en otra parte dice palabra fiel es esta. Entonces significa una verdad confiable, aceptada, fundamental, que debía ser creída, enseñada, vivida por la iglesia primitiva. Y luego dice, si alguno anhela obispado, buena obra anhela. Buena obra anhela. Cuando conocí al Señor a la edad de, no tanto tampoco, ¿sí? No soy tan, no tengo tantos años. A los 15 años el Señor salió a mi encuentro. Y cuando conocí al Señor, wow, mi vida cambió. Y si ustedes me hubiesen conocido antes, a mis 15 años era jovencito, pero era cosa seria. Y sabe que mi vida cambió totalmente y me volqué al Señor a buscarle. Y me acuerdo en aquellos años leía mucho la Escritura. Y sabe que ya a esa edad estaba el deseo que yo quería ser un pastor. Admiraba mucho a mi pastor local. Él era un buen pastor con jóvenes y sí, yo decía, me gustaría ser un pastor. Amaba al Señor, yo quería que todo el mundo se convirtiera, conociera al Señor, si era tan lindo, era tan bueno el Señor. Y todavía lo es. Y ahí comienza entonces un deseo. Pero ¿sabe qué me pasó? Con el tiempo, que en el contexto de la iglesia también escuchaba muchas historias de pastores que habían luchado con su llamado y como que no querían. Y yo después comencé a sentir como que este deseo casi era pecaminoso. Así que no se lo conté a nadie. Viví con este deseo toda mi adolescencia y mi juventud. Cuando después fui a la universidad, yo que todavía quería ser pastor, quería servir al Señor. Pero no lo compartía mucho, porque si tal vez yo lo compartiera, como que, este que se cree. Pero ¿sabe lo que después me di cuenta con el tiempo y con la Escritura? Que el que anhela o espado, el que lo desea, cosa buena anhela. Y que este era un deseo de Dios. Lo que pasa es que el deseo de liderazgo no es malo, pero debe ser acompañado de aspiración correcta. El Señor debe purificar las motivaciones del corazón. Porque no queremos liderar para ser autoritarios, controladores. No queremos abusar de las personas. Queremos amarlas. Y cuando nosotros tenemos un llamado es porque amamos a Dios y porque queremos servir entonces a las personas. Es así. La motivación correcta, ¿sabe qué? Es el amor a Dios y a las personas, al pueblo de Dios. En Primera de Pedro 5, del 1 al 4, me gustaría que lo leamos. Dice así, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, ahí lo que les decía, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mire lo que dice al final, el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Este es un oficio santo, un oficio hermoso. Y es un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Y aquí lo que nosotros podemos extraer de esta enseñanza y de lo que dice Pedro es que el servicio es un servicio voluntario. A mí nadie me puso una pistola en el pecho para ser pastor. Aquí al candidato tampoco. No, es un servicio voluntario. Tiene que quererlo, tiene que anhelarlo. Que Dios, ¿no es cierto?, puso eso en su corazón. No obligado, es motivado, como dije, por el amor, no por la presión. También aquí vemos que es un servicio generoso. ¿Por qué? Porque no es avaro de ganancias deshonestas, sino entregado. Hay muchos escándalos por ahí, ¿no es cierto? Como dije, de pronto en una iglesia se escucha que el pastor se quedó con la plata. No, debe haber una buena administración. No debe ser avaro. Y dice servicio ejemplar. Debe entonces pastorear con su ejemplo, no con presión, no con fuerza, no con autoritarismo, sino con amor, con compasión. Entonces no impone autoridad, sino que su autoridad es más bien espiritual y moral. Espiritual y moral. Pero ¿sabe qué? El pastorado es un llamado de Dios. Es un llamado que Dios lo hace. Y hoy día la iglesia a través de su Santo Espíritu. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios levantó líderes. Y cuando venía Él, ¿no es cierto?, venía a través de una palabra, se presentaba, ¿se acuerda cómo se le presentó a Moisés? A través de un sueño, de una visión. Cuando viene Jesús, entonces Él llama, ¿no es cierto?, a sus discípulos, a los apóstoles, a estos amigos, a esto especial. Él, Jesús, los llama. Pero en la iglesia, porque Jesús, ¿no es cierto?, ascendió y ha dejado, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que toca. Y la iglesia debe confirmar el llamado a través de las características, entonces, que estamos leyendo. Volvamos entonces, ¿no es cierto?, a 1 de Timoteo 3. En el verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Wow, una lista. Yo cuando estaba preparando este mensaje, dije, uy, voy a salir trasquilado aquí. Señor, ayúdame. Cuando predico esto, no predico como quien yo soy como el mejor. Por favor, hermano, oren siempre por mí, por nosotros, por nuestras familias. Ser irreprensible es un requisito general que gobierna toda la lista. Cuando nosotros vemos la lista, vemos que esta palabra irreprensible es una palabra clave en esta lista de requisitos. Debe ser un paraguas para toda la lista. ¿Sabe por qué? Porque la palabra irreprensible en griego es anepeloptus. Para la próxima voy a proyectar también estas palabras. Bueno, yo no hablo griego, lo busqué simplemente. ¿Pero sabe lo que significa, que es lo que nos interesa? Significa literalmente que puede ser tomado, que no puede ser tomado o acusado. Eso es la palabra etimológica de la palabra irreprensible. No puede ser tomado por ninguna parte, no puede ser acusado. No puede ser entonces tomado o acusado sin motivo de reproche legítimo. No hay un motivo de reproche legítimo. Pero ¿saben qué interesante? Porque esta palabra no significa perfecto. No significa perfecto. No significa sin pecado, sino que significa, ¿no es cierto?, intachable en el... No significa intachable en un sentido absoluto, sino que significa, ¿no es cierto?, que este es un hombre en el cual no se le puede, ¿no es cierto?, tomar algo. ¿Por qué? Porque su vida se conduce bien. Se conduce bien. espiritual y moralmente. Así que irreprensible no es alguien sin pecado, sino alguien sin una doble vida, por ejemplo, para explicarlo, ¿no es cierto? Que lleva una vida oculta por ahí, ¿ah? Que se va a apostar, ¿ah? Que sale después de acá y que se va, ¿no es cierto?, por ahí a un bar, no sé, por decir algo. No lleva una doble vida. Así que después tenemos, ¿no es cierto?, una gran lista de requisitos. Cuando nosotros estudiamos esta lista bien, vemos que estos requisitos se agrupan en tres áreas. Primero teníamos, ¿no es cierto?, que el deseo, tiene que estar el deseo, porque esto es voluntario. Cuando, ¿no es cierto?, nos llaman, uno accede al ministerio. Pero ¿sabe qué? Esta área, una, es el carácter personal y la conducta moral. Y si uno se analiza, por ejemplo, esta lista tiene que ver con la espiritualidad, pero con la moral del candidato, o de mí, o de los que gobiernan la iglesia. Carácter personal y conducta moral. Sobrio, prudente, dice, decoroso, dueño de sí mismo, hospedador, no dado al vino, no pendenciero. No dado al vino, ¿ah? Lo que nos está diciendo, que no beba. Dejarlo claro. Claro, y la Biblia lo que, ¿no es cierto?, siempre vemos acá y condena es emborracharse. De hecho, el mismo Pablo recomienda al mismo Timoteo que debe beber porque tiene problemas, al parecer tenía problemas estomacales y el vino le hacía muy bien. Así que no tiene que ver con esto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con una conducta, una manera de caer, ¿no es cierto?, tal vez en la embriaguez. No codicioso de ganancias deshonestas, dice. Yo voy a contar esto. Cuando el señor, yo ya había egresado de la universidad y ya estaba ahí para trabajar, yo me sentí muy confrontado con el señor para servirle. ¿Y sabe cuál era uno de mis grandes temores? El que tal vez, y dice, soy un pastor, ¿y cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a sostener? Entonces, en aquellos años, yo tuve que decir, bueno, yo quiero ser un pastor. Y no va a ser por el dinero. No va a ser, ¿sabe qué? Independiente que un pastor tenga título académico y lleve a ser un doctor, uno no debe, ¿no es cierto?, aceptar el llamado por el dinero, por la posición, por el título. No es así. Así que en aquel tiempo yo me sentí confrontado. Y bueno, habían otras cosas también, eran cosas mías, que también, por decirlo así, discúlpeme lo que voy a decir, eran tontas. Yo pensé, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Voy a poder invitar a alguna chica a salir cuando me enamore? Mire lo que pensaba. Son ideas, paradigmas que uno tiene del servicio a Dios. Y no era así. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Nunca me ha faltado. El Señor ha sostenido mi vida y lo seguirá haciendo con mi familia. Así que no hay que tener miedo en ese sentido. Pero el tema económico es un factor y yo debo vivir. Así que yo doy gracias que esta iglesia, ¿no es cierto? Yo soy un pastor a tiempo completo y yo recibo un salario de esta iglesia. Así que muchas gracias. Gracias también por confiar, ¿no es cierto?, en mi liderazgo. Pero también yo sé, si no tuviesen los recursos, bueno, serviría de forma voluntaria, así como aquí en otro lugar, como los presbíteros que tenemos en este oficio santo. Miren, también hay otro aspecto. Si bien es cierto, en la lista hay un aspecto de las características personales y de la conducta moral, también está de la vida familiar. Dice marido de una sola mujer. Y esta lista es muy probable porque en esta iglesia ya estaba pasando que habían líderes que a lo mejor estaban teniendo otra mujer o se estaban separando y tomando otra mujer y llevando el liderazgo de la iglesia. que gobierna bien su casa, dice. Que gobierna bien su casa. Ay, Señor, ayúdame. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice el apóstol. Luego hay otra área, que hay una área de capacidad ministerial y que dice apto para enseñar. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que es la única, el único como requisito es la enseñanza. Tiene que saber enseñar. Tiene que ser un hombre, ¿no es cierto?, maduro, pero tiene que enseñar. Pero lo interesante que lo que domina la lista es el carácter, ¿no es cierto? Es el carácter del siervo, del pastor, del obispo, del anciano, y no precisamente en la enseñanza. Vale decir que aquí no necesitamos a grandes oradores, porque ni siquiera yo lo soy. Necesitamos a hombres íntegros que sí puedan enseñar la palabra de Dios y guiar con el ejemplo. Necesitamos a hombres que amen al Señor, que amen, ¿no es cierto?, la grey. Así que nosotros que estamos en una iglesia en crecimiento, ¿no es cierto?, este mes estamos orando y consagramos a uno, pero vendrán otros. Y estos son los requisitos entonces que tenemos en las Escrituras. Entonces el énfasis está, ¿no es cierto?, en lo que es el líder y no en lo que hace. No sé si se ve, ¿no es cierto? En lo que es. También aquí dice, no un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Alguien nuevo, un recién convertido. No vaya a ser, dice, que vaya a caer el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene carácter, porque puede sucumbir a la tentación. No puede ser alguien recién convertido. Tiene que ser un hermano de la congregación maduro. Y es interesante porque termina diciendo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga, ¿no es cierto?, en la condenación del diablo. También es necesario, esta palabra de nuevo necesario, que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora aquí en la congregación, pero ¿y cómo es en la casa? ¿Cómo es con los vecinos? ¿Qué es lo que dice? Así que este paraguas y estos requisitos, ¿no es cierto?, son cosas grandes, ¿no es cierto? Es una responsabilidad liderar en una iglesia. El otro día, cuando estaba estudiando esto, dice, uy, si existieran estos requisitos, ¿no es cierto?, en otro tipo de liderazgo, por ejemplo, en el gobierno, harían muchos trasquilados. O en otros contextos, en otras organizaciones. Pero la iglesia del Señor debe, ¿no es cierto?, aspirar y nunca debe bajar el estándar de estos requisitos. Para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, para que el incrédulo conozca al Señor. ¿Por qué? Porque también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito del lazo del diablo. Si usted quiere leer más sobre esta misma lista con algunas variaciones, también se encuentra en Tito, en primera, o sea, en Tito del capítulo 1, del 5 al 9. No lo vamos a leer, ocupé, ¿no es cierto?, la carta de Timoteo, pero ahí está básicamente la misma lista. ¿Por qué prediqué esto? Porque estamos en un proceso, ¿no es cierto?, con un nuevo anciano. Y porque creo también que la iglesia debe saber de los requisitos de sus pastores, cómo deben liderar y guiar la iglesia. Creo que es muy, muy importante. Cuando asumí el rol, el liderazgo en esta iglesia, hubieron algunos hermanos que me preguntaron, de hecho, sobre este tema. Con el presbiterio también me hicieron ciertas preguntas que tenían que ver con esto. Es importante. Es importante cuidar a la iglesia del Señor. Y de nuevo recordemos cómo es la iglesia, cómo son sus líderes. Cómo es sus líderes en la iglesia que vamos a tener. Así que espero que el Señor nos bendiga en la congregación, que sigamos, ¿no es cierto?, siendo esa luz en este lugar. Pero quiero terminar con esto y diciéndole algo. Hermano, nosotros no somos perfectos. Hemos salido de ahí, de donde están ustedes, para liderar la iglesia. Oren por sus ancianos. Oren por sus obispos. Oren por sus pastores. Yo necesito sus oraciones. ¿Sabe que ustedes tienen un trabajo donde yo a las 6 de la tarde yo me olvido y me voy? Yo me acuesto pensando muchas veces en ustedes, en sus situaciones. Orando al Señor, clamando. ¿Sí? Porque no puede haber una desconexión en este servicio. Así que oren por nosotros, oren por nuestras familias. Necesitamos. Oren por sabiduría del Señor. Yo estoy en una etapa, ¿no es cierto?, donde estoy criando a mis hijos. Ustedes ya los conocen. Por favor, ayúdenme en la oración. Y amen a mis hijos que están en la iglesia, para que ellos tengan también un buen recuerdo y cuando ellos tengan ya la edad puedan decidir por Cristo, que lo amen al Señor. Ah, que asistieron a una congregación, su papá era el pastor, pero era una comunidad tan linda que los amaba. Hay muchos hijos de pastores que en la actualidad no quieren tener nada con la iglesia, porque les pusieron una carga tan pesada, ¿no es cierto? Ellos son como cualquier otro. Yo tengo la responsabilidad de guiar a mis hijos, y lo sé, y es mi oración de cada día de poder educarles en el Señor. Y ustedes que ya son mayores y que han educado a sus hijos, wow, yo digo, no es fácil. Y desde más abajo, no es tarea fácil. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él nos ayuda.